Bienvenidos
y bienvenidas al Caracol Azul,
emisión mensual de radio.
Hoy abordaremos temas de interés social,
incluyendo voces de personas luchando por la liberación de Yakiri, mujer atacada sexualmente y juzgada por defenderse.
Testimonios de madres centroamericanas buscando a sus hijos e hijas desaparecidas.
Una sesión de preguntas y respuestas de la primera ronda de la Escuelita Zapatista.
La voz de Ash Ashanika desde el Foro Social de los Derechos Humanos en Brasil.
Miradas colectivas sobre lo que sucedió en el Hack Meeting 2013 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Y para el humor y la alegría, Tato, payaso y actor callejero sobre la labor social de la risa.
Caracol Azul, aquí, con ustedes. Yakiri Rubio, una chica joven de 20 años, estuvo en rumbo a encontrarse con su novia en la colonia Doctores, cuando estuvo secuestrado por dos hombres armados en una motoneta. Ellos la llevaron al Hotel Alcázar, donde la torturaron y violaban, y cuando uno, Miguel Ángel Ramírez, intentó acuchillarla, la joven logró defenderse y desviar el cuchillo, hiriéndolo gravemente. Horas más tarde, mientras Yakiri declaraba en el Ministerio Público 50, Omar Ramírez, el hermano de Miguel, apareció y denunció la muerte de su hermano en manos de la joven. Yakiri fue consignado al reclusorio de Santa Marta, Catitla, acusado de homicidio calificado. Hasta ahora, Omar se encuentra libre. Como ya es costumbre en México, en este caso en el Distrito Federal, el proceso ha estado plagado de irregularidades y muy emblemático del machismo sistemático en el país. Ella ha recibido mucho apoyo en las redes sociales y en las calles. Ahora vamos a escuchar las voces de gente protestando en su favor en frente de la Procuraduría de Justicia en el DF.
Estamos aquí porque este caso es el reflejo de una sociedad en donde el abuso a las mujeres está permitido.
No solo vivimos en un mundo donde la violencia de género y específicamente la violencia sexual hacia las mujeres es algo bastante naturalizado, sino que carecemos de un sistema de justicia que se apega a los derechos humanos, que sea digno para las personas. Por ello, cuando una mujer que ha sido violentada sexualmente, por ejemplo, acude a las instituciones encargadas de dar justicia en nuestro país, recibe una revictimización, ¿no? Es decir, que no solo sufre la violencia del machista, sino que también sufre la violencia de un sistema de justicia que no funciona, que le pone demasiadas barreras para que acceda a la justicia y pueda tener una vida libre de violencia y una vida digna.
México es uno de los países con mayor índice de feminicidios. Está tan legitimada la violencia contra las mujeres que hablar de un caso de defensa suena raro, suena extraño y hasta es criminalizado. Miles de mujeres día a día sufrimos violencia en las calles, violencia familiar, violencia institucional y también violencia del Estado.
La mayoría de los casos de mujeres que son víctimas de feminicidio no se pueden defender, no está la autodefensa en ellas, y ella marcó la diferencia, y en vez de que su caso sea un ejemplo, lo que nos están enseñando es que si tú te defiendes, defiendes tu vida o defiendes tu integridad, vas a la cárcel, ¿no? Por eso pues estamos en contra de cómo se llevó el proceso de Yaki, porque más la violencia feminicida que sufrió es la violencia de parte de las instituciones y del Estado hacia Yaki.
A continuación, escucharemos al padre de Yakiri, José Luis Rubio, quien en las movilizaciones en su apoyo nos cuenta de la situación personal de su hija.
Bien, ahora está mucho mejor porque el penal es más tranquilo, el penal de tiene más espacios, hay menos reclusas, está más tranquila. Y esto que la haber recibido el 24 de diciembre más de 700 cartas que no termina de leer, para ella es llora por todo, llora y se ríe por todo, porque no puede, primero no entiende que le haya pasado a ella. Ella era una chica, queremos que siga siendo una chica muy segura, ella camina, incluso decían que caminaba como hombre porque ella no se deja y eso la mantiene viva. En Tepito tenemos esa escuela de no agachar la cabeza. Bueno, no todos, los delincuentes seguro las agachan, pero nosotros no. Y tiene esos contrastes. De repente estamos desayunando con ella en el penal, llora. De repente nos abraza, de repente dice, no, papá, no me voy a doblar. Voy con todo, si estoy viva, si ya pasé lo más duro, ¿cómo chingados me voy a doblar? Y nos da más fuerza a nosotros. Pero al despedirnos, al momento de la despedida, pues se me deshace. Tiene 20 años. Es una chiquita.
Y ahora vamos a escuchar la música del grupo punk feminista ruso Pussy Riot. Tres de sus integrantes estuvieron encarcelados cuando hicieron una intervención en frente de una iglesia. Dos de las miembros estuvieron en prisión por más de 2 años y apenas estuvieron liberados antes de los Juegos Olímpicos en Rusia, a evitar críticas internacionales.
Y algo que también hay que hablar es sobre la ley de manifestaciones en el Distrito Federal. Recientemente, en pleno Día Internacional de los Derechos Humanos, se aprobó un dictamen que acota la libertad de expresión, de manifestación e ideas y la libertad de asociación, la llamada Ley de Manifestaciones en el Distrito Federal. O sea, antes de una manifestación, se supone, se debe dar aviso a las autoridades por escrito con 48 horas de antelación, que las manifestaciones solo sean entre 11 de la mañana y 6 de la tarde, garantiza el derecho de asociación y reunión, pero solo con un objetivo lícito o que no sea contrario a las buenas costumbres. Ya varias organizaciones como Artículo 19 y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez han hecho saber sus apreciaciones sobre el dictamen que pretende inhibir el derecho a la protesta social, dejando en su mínima expresión los derechos a la libre manifestación de ideas, a la libertad de asociación. ¿Qué entenderán, por ejemplo, por comportamiento violento, alteración del orden público o buenas costumbres? Lo cierto es que esta ciudad es ingobernable, pero ahora se contempla a la manifestación no como el ejercicio de un derecho, sino como un acto a reprimir.
Ahora, en nuestra sección de Nadie es Ilegal, vamos a escuchar sobre la caravana de madres centroamericanas buscando a sus migrantes desaparecidos en memoria de Emeteria Martínez. 43 madres guatemaltecas, salvadoreños, nicaragüenses y hondureñas viajaban a través de la República Mexicana buscando a sus familiares desaparecidos. Las madres contaban a Desinformémonos la emoción de encontrar y reunirse con sus hijos. La rabia por la falta de voluntad de las autoridades mexicanas en proteger a sus familiares y la esperanza de conseguir justicia. Ahora vamos a escuchar un excerpto.
Bueno, mi nombre es Anita Zelaya, vengo de El Salvador, represento a todas las madres del Comité de Familiares Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador. Tengo un hijo desaparecido. Vivo cabal en lo que es el centro de San Salvador y estamos aquí buscando a nuestros hijos unidos a la caravana. Sabemos de que hay una esperanza que nos mantiene, entendemos y sentimos esa necesidad de buscar a nuestros hijos. Mi hijo se llama Rafael Alberto Rolling Zelaya. Cuando él se fue en el 2002, el 2 de mayo del 2002, mi hijo tenía 22 años, pues yo creo que ahora ya tiene 35 años, y pues me hace mucha falta, lo extraño tanto, y en el amor de mamá, pues yo solamente veo el día en que lo encuentre. Y como decimos nosotros, ya unidas a nivel centroamericano, a una sola voz. Si en algún momento nuestros hijos han sido invisibles como migrantes e indocumentados, nosotros queremos hacerlos visibles, queremos que los vean, queremos que los que ahora están tomando la decisión de venirse en forma indocumentada sean tratados con dignidad como personas. Queremos nosotros, en el clamor de nuestros hijos y de nuestras madres, que se quite ya el hecho de que tenemos que estar pidiendo visa para pasar en tránsito por este país. Ya no decimos que no den la visa, porque si nos la dan, sí la ponen para que la den, pero piden muchos requisitos que nuestra gente no puede llenar, imposibilitan demasiado el querer viajar legalmente pidiendo visa. Y nosotros exigimos ahora, pues, de que quiten eso, que ya quiten la visa. Si yo voy a hablar con un europeo, la vez pasada tuve la oportunidad de conversar con alguien y me dice que él nos explica por qué a nosotros nos piden visa para pasar, cuando ellos pueden ir a todas partes del mundo y nadie se los impide. La frontera las hizo el hombre, no las puso Dios. Por lo tanto, son sus intereses los que cuidan, pero que descuidan y matan al más pobre. Pues que hemos aprendido muchas cosas, el valor de la vida, la dignidad humana que debe de haber para con las personas, el poder constatar los peligros a que se expusieron, a que se expuso mi hijo, a lo que se están exponiendo los muchachos que vienen ahora, el poder ver que es nuestra juventud la que está migrando, que nuestros países están quedando llenos de ancianos al cuidado de niños que dejan los que se toman la decisión de venirse. Hemos aprendido que hay gente muy buena aquí, que tenemos como lo que nos decían ahora, que no estamos solas, porque hay momentos en que nos sentimos solas cuando vemos que no nos dan una respuesta, cuando vemos que transcurre el tiempo y mi hijo no aparece. Cuando llegamos y tenemos la información de que puede estar en una cárcel aquí y ver que no nos hacen caso, ver que juegan con el dolor de las mamás, cuando nosotros también podemos darnos cuenta el por qué hay tanta corrupción aquí y cómo hay una fusión entre el gobierno, el crimen autorizado, los pandilleros que de alguna manera, pues Estados Unidos nos fabricó esto y ahora nosotros no hallamos cómo hacer, ¿verdad? Estados Unidos es el autor intelectual de todas estas masacres que estamos nosotros teniendo, de que nuestros hijos estén siendo asesinados, y todo eso nos hemos dado cuenta de cómo todo lo que pasa en nuestros hijos se vuelven irreconocibles. Cuando vemos esos jóvenes tan quemados por el sol, deshidratados, quemados por el frío, por los cambios climáticos que hay aquí, bueno, vemos cómo ellos vienen en ese camino, cómo ellos nos cuentan sus experiencias, cómo hemos estado en los albergues y encontramos a todas esas personas que están ayudándoles, que si no fuera por esas personas, ¿qué les tocaría más que pasar a nuestros hijos? ¿Cómo la pasaría? ¿Cómo nosotros quisiéramos detener esta situación y estas masacres desde nuestro gobierno, desde nuestros países, presionándolos, diciéndoles que mejoren las condiciones de vida de nuestra gente, que ya no únicamente cuenten las remesas ni que estén atenidos a que la economía del país es, la sostienen las remesas que mandan los que están allá? Pues solo les interesa contar remesas y no el precio que paga nuestra gente cuando va en esa ruta con el disque sueño americano y se le convierte en una pesadilla.
Gracias a Desinformémonos por este audio de la caravana de madres centroamericanas buscando sus migrantes desaparecidos en la sección de Nadie es ilegal en programa de Caracol Azul. En estos días de cierre e inicio del año 2014, se lleva a cabo la segunda y tercera ronda de alumnos y alumnas en el primer nivel de la Escuelita Zapatista. Compartimos parte de las preguntas que se resolvieron en la primera ronda de la Escuelita en el Caracol número 5, Roberto Barrios.
Hay preguntas que no vas a poder responder. Habrá su momento.
La Comisión de Información tiene la tarea de la formación política de los compañeros. Sí, orienta a la Junta de Buen Gobierno, al pueblo y a las autoridades de las tres instancias de gobierno. Proponen propuestas con la Junta de Buen Gobierno.
La pregunta dice, ¿quién puede hacer uso de los trámites que se hacen en el registro civil zapatista? La respuesta, son los compañeros bases de apoyo zapatistas. ¿Pueden venir externos a solicitar un trámite? Por ahora, nadie ha llegado. Esa es la respuesta.
Si el problema del machismo es una diferencia de poder, de discriminación y los sexismos, ¿cómo pueden defender o prevenir o intervenir ante esa violencia? Ese maltrato físico y verbal hacia las mujeres y las niñas. La respuesta, dentro de la construcción de la autonomía ya no existe. Estamos combatiendo las malas ideas. Estamos empezando con las niñas y los niños. Lo estamos enseñando de otra forma para acabar el machismo y la discriminación.
¿Cuántos pueblos zapatistas hay en las cinco zonas? Somos muchos pueblos y muchos zapatistas. Esa es la respuesta.
¿Cómo puede la sociedad civil nacional e internacional apoyar la lucha zapatista si la sociedad civil no puede venir acá? La respuesta. No importa dónde estemos en diferentes rincones del mundo, dependiendo la situación, aunque no hablen en nombre del zapatista, pero lo importante es que luchemos contra el mal gobierno.
¿Cómo funciona el registro civil? ¿Cómo se vincula o valida con el registro civil del mal gobierno? La respuesta es, para el mal gobierno no es válida y del mal gobierno tampoco le valemos, porque utiliza para el control de proyectos y programas y para él es negocio.
¿Consideran que si en cierto momento se acabara el apoyo externo, tiene las condiciones para seguir haciendo lo que ahora hacen, solo con sus recursos? La respuesta, sí, seguiremos trabajando nuestra madre tierra en diferentes trabajos colectivos para el sostenimiento de nuestra autonomía. Seguiremos trabajando nuestra madre tierra para el sostenimiento de nuestra autonomía. Para luchar no es necesario dejar el trabajo, porque de allí vive, de allí come. Para dejar el trabajo no se puede, porque de allí vive. Los invitamos a todos los sectores, para que tomen las ideas cómo estamos organizando nuestra autonomía. Nuestra visión es que el pueblo mexicano tome la decisión, porque sabemos que los ricos, ellos no los trabajan, no trabaja la máquina, la machete, cada sector que ustedes trabajan, ustedes sienten el cansancio, ustedes sufren, pero el mal gobierno, pero el rico no, sino que son ustedes los diferentes sectores, maestros, estudiantes, obreros, diferentes sectores que están. Lo que queremos es que el pueblo mexicano sea dueño de sus trabajos, no que el rico cada vez más rico. No queremos eso. ¿Cómo es que vamos a organizarnos? Es unir la fuerza. No importa se llame o no se llame zapatista. Lo importante es que luchemos contra el sistema capitalista, que rompemos esa cadena, esa estructura capitalista. Esa es nuestra visión como autónomos, como gobiernos autónomos, es que el pueblo tome la decisión, que el pueblo mexicano sea dueño de lo que hay en nuestros países. ¿Cómo resuelve o convencen a los padres, esposos de las compas, de la importancia de la mujer en la organización? La respuesta: estamos combatiendo con las malas ideas. Convencemos a los compañeros que es importante la participación entre hombres y mujeres, entre hombre y la mujer, para luchar juntos. La otra pregunta: las compañeras son apoyadas siempre con todos los otros compañeros de la misma organización, los caídos en el 94. La respuesta: sí, lo están apoyando, pero depende del acuerdo del pueblo y en trabajo o en grano. Tema de gobierno autónomo de mujeres. La primera pregunta dice así: el hombre y la mujer deciden juntos cuántos niños, niñas quieren tener. La mujer tiene preservativos, por ejemplo, píldora, condón, sino la sola manera para asegurar que no tiene niños, niñas, es de no hacer sexo, y eso no es posible. La respuesta: dependiendo el plan y el acuerdo de la pareja, ¿cuál método quiere tener y cuánto tiempo? Esa es la respuesta. La siguiente pregunta: ¿cómo es el procedimiento por el cual de las mujeres dan luz por medio de las parteras? ¿Dan parado, hincado o acostado? La respuesta es así: dependiendo cómo se pueda. Se ha pensado en crear una ley revolucionaria de hombres que hable de los deberes y derechos que tienen los hombres y las mujeres. La respuesta: no estamos pensando crear una ley revolucionaria de hombres. Lo que queremos es la igualdad de derechos de hombres y mujeres. La otra pregunta: ¿Por qué aún con la ley revolucionaria de mujeres, algunas compas es difícil de participación? ¿Tienen alguna propuesta para que participen más las mujeres? La respuesta: estamos viendo la forma para resolver, planeando, seguimos organizando, hombres y mujeres.
Estas eran las preguntas que se resolvieron en la primera ronda de la escuelita en el Caracol número 5, Roberto Barrios.
El Foro Social de los Derechos Humanos, las voces fuera de los micrófonos. La resistencia de la aldea Maracaná ha sido una lucha hermanada con las muchas resistencias indígenas del continente contra la privatización de la tierra y el desplazamiento de los pueblos originarios. La aldea Maracaná, ubicada en Río de Janeiro, hasta hace unas semanas, fue desalojada con violencia. Se organizaba contra la invisibilidad de la identidad indígena en un Brasil hoy conformado por 307 grupos étnicos, de los cuales un 37% vive actualmente en contextos urbanos en precarias condiciones sociales y culturales. Desde el marco del Foro Social de los Derechos Humanos, celebrado este diciembre en Brasilia, Ash Ayanica, miembro de la aldea convertida en Universidad Autónoma Intercultural Indígena, da cuenta de la claridad de una comunidad indígena diversa y urbana.
Mi nombre es Ash Ayanica, soy lideranza de la aldea Maracaná, actualmente Universidad Intercultural Indígena. Estamos en la resistencia debido a la demarcación de tierra de las naciones indígenas de aquí del Brasil, donde que estamos aquí en el foro, viniendo aquí para denunciar de las negligencias que el Estado brasileño, de Dilma, el PT, la bancada ruralista de aquí, que son los dueños de haciendas gigantes que quieren sacar las tierras de los originarios indígenas de aquí del Brasil. La presidenta Dilma tiene una política: guerra a los indios por las tierras, por las riquezas naturales que existen en sus tierras. Destruye los ríos, contamina para privatizar la agua. Aquí en el Brasil, nosotros venimos aquí al Foro Internacional de los Derechos Humanos a decir que en el Brasil, el Estado brasileño con Dilma, bancada ruralista y bancada evangélica, no hacen nada. É uma porcentagem de 15% do território nacional, onde que na realidade nós conservamos e preservamos toda essa flora e essa fauna. Então o Estado não está sabendo cuidar desse bem da humanidade, da água, né? E a água, por exemplo, está sendo poluída, os rios não estão ficando envenenados, os peixes estão morrendo, famílias estão morrendo, terra está ficando improdutiva. Então nós viemos aqui para o fórum para denunciar essas irregularidades, inclusive denunciar o Brasil para a OIT, ONU, Unesco, dizer que ela não está cumprindo o seu papel como signatário das convenções a qual ela faz parte. Né? Então queremos que de uma forma venha uma solução para nós indígenas, nações indígenas do Brasil, e que venha também a reparação por parte do Estado, por parte da igreja e por parte das pessoas privadas.
Bueno, né? Aqui é meio complicado, né? Porque as soluções sempre las mostramos, le hablamos, mas eles não querem nos ouvir. Estamos abandonados aqui no Brasil, nós indígenas, onde que nós mesmos, por nossa força, por nossa garra de luta de viver, de vida, é que resistimos. E muitos de nuestros hermanos y parientes están siendo muertos porque denuncian esto.
En 2009, un golpe militar derrocó al presidente de Honduras, Manuel Zelaya, y dejó el país impactado con violencia. Desde entonces, las dos ciudades más grandes del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula, se han convertido en capitales de la muerte. Los campesinos luchan contra varias corporaciones debido a una iniciativa gubernamental para que empresas privadas y extranjeras exploten el campo. La comunidad de Río Blanco, donde una compañía del gobierno chino y un despacho hondureño están intentando construir una planta hidroeléctrica, ha abanderado una emblemática pelea por la tierra en Honduras, conflicto que ya ha cobrado vidas cuando un militar abrió fuego a unos manifestantes, asesinado Tomás García. El día de las elecciones de 2013 tuvimos la oportunidad de entrevistar Berta Cáceres, quien es la coordinadora nacional del Consejo Cívico de Organizaciones Populares y Indígenas, conocido como COPIN, y ha sido criminalizado por su papel en la lucha contra la construcción de la hidroeléctrica en Río Blanco. El gobierno había dictado auto de prisión, pero ella se encuentra afuera de las aulas, luchando desde un rincón desconocido.
Corre el río que corra, Paula en su camino y Tomás en el torrente de sus aguas. Que corre el río Hualcarque, Tomás en su corriente y Paula en la alegría que nos baña.
Sabemos que todo el aparato del Estado que ha construido estructuras militares represivas, que tiene mucho financiamiento, incluso va a tener financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo bajo el Plan de Seguridad Regional para Centroamérica, se está llevando a cabo aquí en Honduras como un laboratorio más. Y eso es muy preocupante para nosotros como luchadoras y luchadores, ya que se va a profundizar la represión, la criminalización, el hostigamiento, el hecho de que es hoy en Honduras es un crimen defender los derechos humanos, es un crimen defender los derechos de los pueblos indígenas, y en estas estructuras el Congreso, sobre todo los sectores oligárquicos, han aprobado, por ejemplo, todo esto que ya está operando, como es la policía militar, que es una estructura paramilitar, ilegal, como también esas fuerzas especiales contra insurgentes, Tigres, Atrush, y todo está dirigido al movimiento social que hacemos lucha territorial y que enfrentamos así fuertemente todos los megaproyectos de privatización de los bienes de la naturaleza. No es casual que hayan listas que sean, que circulan donde luchadores y luchadoras estamos ahí, puestos y amenazados para de ser asesinados.
¿De dónde tantas vertas?
Bueno, en Río Blanco son comunidades organizadas del COPIN que emprendieron una lucha desde hace muchos años en defensa del río Hualcarque, que es un río sagrado para el pueblo lenca. También en defensa del territorio, por supuesto, y pese a la oposición de las comunidades lencas en varios momentos y la advertencia de la comunidad de que la empresa se invertía, no iba a gozar pues de poder concluir el proyecto por la oposición de las comunidades, porque esto fue advertido, ¿verdad?, y que no tenían el consentimiento, la empresa Desarrollos Energéticos DESA, quien se le dio la concesión de manera ilegal el 2010 y siguió construyendo el plantel, pese a toda esa represión también que han llevado ellos mismos, la comunidad no ha dejado de luchar después de casi 9 meses de estar en un ejercicio de autonomía y control territorial desde abril, donde ha logrado sacar a la transnacional más grande del mundo en construcción de represas como es Sinohidro, que es una transnacional estatal china, y que la comunidad de hecho la sacó del lugar, no hacía de esa que tiene la concesión, y como por sus vínculos con el ejército, ha presionado mucho a la comunidad, ha tratado de hacer de todo, no solo el hostigamiento, sino que también ofrecimiento de sobornos, intimidación, ha tratado de manipular, coaccionar a la población y por supuesto ha emprendido una persecución judicial contra nosotros que nos está costando orden de prisión, ¿verdad?, medidas sustitutivas y amenazas a muerte. Entonces eso se extiende también a los líderes comunitarios, como Francisco Sánchez, presidente del Consejo Indígena, que el primero de noviembre lo intentaron secuestrar. O sea, esto nos indica que las transnacionales que operan hoy ahí en la zona no necesitan ahora intermediarios, diputados o ministros, sino que llegan directamente a reprimir a las comunidades y tienen un plan de militarización en cada proyecto. O sea, ustedes miran todo donde está la intención de hacer proyectos mineros, hidroeléctricos, en todos hay militarización. Incluso esto fue aceptado por el representante del Estado en las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde un tema fuerte fue el tema del Copín, de Río Blanco y el caso nuestro. Entonces, Río Blanco es un mal ejemplo para los sectores que representan los intereses de los grandes capitales, porque ha demostrado en concreto que sí es posible echar para atrás proyectos de dominación, de privatización. Demuestra que sí es posible sacar una transnacional invasora como hace 500 años y que eso es parte de la lucha legítima del pueblo lenca, que también toda esa maquinaria represiva ha pretendido criminalizar, ¿verdad? El derecho a nuestra legítima lucha es algo que nosotros no vamos a aceptar que sea criminalizado. Por ejemplo, el tema de tierra y territorio, el tema del agua, el tema de las concesiones hidroeléctricas, concesiones mineras, concesiones petroleras, el tema de la militarización, de la violencia, del desempleo, del asesinato, de la impunidad que hay aquí, total, absoluta. El tema de construir otra lógica de seguridad que no sea desde la lógica imperialista, ¿verdad? Hay necesidad de la democratización de la comunicación, de tener un proceso emancipatorio en todos los sentidos, en las mujeres, ¿verdad? De ser reconocido y respetado, garantizado nuestros derechos en todos los aspectos. Bueno, la persecución judicial solo es una expresión de toda la persecución política contra el COPIN y una estrategia definida al más alto nivel, a nivel presidencial, a nivel de todos esos que representan los poderes económicos privados en el Congreso y en el Poder Judicial. A ese nivel se ha discutido nuestros casos. Y lo que esperamos es, bueno, ahí no nos va a sorprender que las resoluciones próximas sean igual a las que se han dado. O sea, resoluciones judiciales desacertadas, erradas, cargadas de discriminación, basadas en todo un proceso vacío de verdad, injusto, manipulado, donde las empresas de esas se ha dado el lujo de pasarle por escrito lo que a la jueza lo que va a dictar en esa resolución, lo que va a decir el acta para dar las resoluciones. Entonces, no creemos que haya tantos cambios. En ese sentido, se va a agravar si gana Juan Orlando Villeda, Mauricio Villeda. Tenemos que considerar otras posibilidades para, bueno, nuestra seguridad, nuestra defensa. Ha sido fundamental la solidaridad, por eso todavía podemos andar, ¿verdad? Sin estar en prisión. Se ha preocupado el gobierno por la reacción de la comunidad internacional, de los movimientos sociales, de las instancias de derechos humanos, de la Comisión Interamericana, de Amnistía Internacional y de cientos y cientos, bueno, miles, debo decir miles, porque han sido miles de expresiones de solidaridad que han denunciado esta injusticia. Creemos que haciendo ese trabajo nos puede ayudar a salir de esta situación, pero también estamos preparados y preparadas para todo, ¿verdad? Porque estamos conscientes de que la lucha del COPIN, siendo enérgica, pacífica, pero enérgica, porque así tiene que ser, también estamos conscientes que nos enfrentamos a poderes grandes, que tienen mucha influencia, que opera con todas las estructuras. Toda la estructura del Estado de Honduras ahorita está concentrada a hacer también esa lucha de criminalización.
Y por fin, hay buenas noticias de que el gobierno apenas revocaron auto de prisión a Berta Cáceres y sus otros compañeros Tomás Gómez y Aureliano Molina del Consejo de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, COPIN. Ellos seguirían luchando contra la hidroeléctrica de Dasa y Sinohidro y por la defensa del territorio. Para más información, puedes consultar el sitio de COPIN. Eso es COPIN, COPINHHONDURAS.blogspot.com.
A través de las políticas del terror y el miedo en las ciudades, se va construyendo un tipo de persona aislada a lo colectivo. En esas condiciones, muchas otras personas encuentran en la risa una forma compartida de resistir. El chiste, la risa, la carcajada, no solo confirman la integridad de la persona, sino que vuelven a tejer los lazos que nos unen a una comunidad a través de los códigos comunes. Entre el común desmembramiento de espacios colectivos y públicos de vida común en la Ciudad de México, nos encontramos a Tato, payaso y actor, durante un espectáculo callejero del Festival Osomatli.
Mi nombre es Tato Villanueva y bueno, salgo de mi espectáculo que es Galíndez, que es un espectáculo de teatro callejero.
¿Cuál es la labor social de la risa?
Bueno, tiene que estar, ¿no? Y más con la actualidad el día de hoy, que la gente vive un montón de cosas muy intensas por las ciudades que son intensas, porque el trabajo es intenso y con mucha carga horaria y que no alcanza el dinero y pasan un montón de cosas en todos lados. Y bueno, la risa el día de hoy y la posibilidad de ir caminando de vuelta a tu casa y encontrarte con un espectáculo que te haga reírte como loco, ver que las personas que están a tu alrededor se están riendo de la misma manera. Y que es súper inocente y que te hace, no sé, por lo menos apreciar así las cosas de otra manera, mirarlas de una manera más alegre. Creo que esa función tenemos, de despertar un poco a la gente y decirle, también la vida, aunque pasen cosas graves, uno las puede sobreponer con humor, con alegría. Y igual el pueblo mexicano es súper alegre, tuvo una función muy chida, muy buena. La gente me sorprendió a mí, yo soy el que se va más alegre, me parece.
Hay varias temáticas que usas dentro de tu espectáculo, entonces creo que también es hay un espacio de libertad en el que puedes tratar todas las temáticas dentro de ese. Tu personaje, háblanos un poco del personaje.
Bueno, el personaje se llama Galíndez y es un oficial de policía. Y nace de en Argentina, bueno, yo tenía un centro cultural, tengo todavía bueno, un grupo de gente, un grupo, y lo clausuraron en un momento la policía, y no lo pudimos volver a abrir, nos tuvimos que ir a otro sitio y todo, y de esa bronca yo nació esta protesta artística, porque soy actor payaso, y era mi manera de decir que bueno, que no se corte la actividad cultural, que nos den posibilidades de cómo hacerlo, si en el caso de que no se cumpla el reglamento, de cómo hacerlo para que suceda, es importante la cultura, en vez de cortarlo. Entonces nace desde ahí. Y en el espectáculo trato eso justamente. Empieza como un villano, un personaje que viene a clausurar el festival, a hacer que se acabe todo, que la gente se vaya triste, ta, ta, ta. Pero ¿qué pasa? Durante el espectáculo él va cambiando y se da cuenta que la cultura le hace bien a la gente, que no es nada negativo, y él termina cambiando y pidiendo perdón. Y esa transformación es lo que cuento yo, es una utopía, es la posibilidad de que eso pase, de que la gente cambie, que alguien que viene haciendo las cosas de una manera cambie y se transforme en la persona que quiere ser, no en lo que el deber le obliga a ser, ¿está bien? Y bueno, es un poco de eso se trata.
Barbie.
Lo que hay, ¿no? Y el personaje del policía, pues como que en América Latina es como que se presta para toda clase de bromas, escarnios.
Y la verdad que lamentablemente todos los jóvenes estamos en un momento en que nos tenemos que enfrentar a la policía porque tratan de pasar por arriba de nosotros, porque tampoco conocemos nuestros derechos, pero creo que es un poco de... Por eso la gente se siente tan afín y grita cosas y se divierte, pero al mismo tiempo es una crítica, pero es una... Yo no... no es simplemente hablar mal de la policía, es mostrar la posibilidad de que cambie, de que hay un ser humano atrás del uniforme y que puede cambiar y que puede ser una persona que haga un bien para la comunidad en vez de ser un villano para la gente que se tiene que esconder de la policía o que siente que vino la policía, problema. Tiene que ser al revés eso. Entonces, no sé, invito a la gente a pensar esa posibilidad y que la policía trabaja para el pueblo, no el pueblo para la policía, es al revés. Y bueno, viva México.
¿Hay algún lugar en el que podemos visitar parte de tu trabajo, de lo que has hecho del Centro Cultural?
Sí, creo que lo más sencillo es Facebook. Yo soy Tato Villanueva y me pueden buscar como Tato Villanueva, o soy parte del grupo Varietés Sin Fronteras, que son varios, somos varios, varias personas que también tienen espectáculos así como el mío. Y bueno, o Varietés Sin Fronteras o Tato Villanueva en Facebook. Vale.
El 13 de diciembre de 2013, la tarifa del metro de la Ciudad de México tuvo un incremento del 66.7%, pasó de 3 a 5 pesos, con una campaña que llevó por título ¿Sabías qué? El gobierno del Distrito Federal prometió mejoras en el sistema de transporte colectivo metro, que incluyen vagones con aire acondicionado, más escaleras eléctricas, renivelación de vías, mantenimiento de estaciones y trenes y la prohibición del trabajo de los vagoneros. Sin embargo, es pertinente recordar que en el 2010, cuando la tarifa pasó de 2 a 3 pesos, se hicieron las mismas promesas y no solo no se cumplieron, sino que el servicio se ha deteriorado cada vez más. El aumento de la tarifa se justificó con una encuesta que argumentó que 55.7% de los usuarios estaba de acuerdo con el aumento. Frente a la ausencia de los encuestadores, la agencia autónoma Subversiones decidió salir a la calle y realizar una pequeña entrevista a la gente.
Bueno, porque incrementa el metro y los salarios están por los suelos.
Pues me afectarían mucho porque como me quedo en la calle saco para el hotel y ya no me va a casar ni para el boleto del metro.
Yo creo que sí nos afectaría bastante nuestros gastos, y pues no es justo.
Ahora sí, el sueldo de nosotros es muy bajo y bueno, yo soy comerciante y obviamente no, pues hay algunos días que tengo 20 y algunos días que no tengo.
Al sueldo mínimo le aumentan un peso, señorita, un peso con 50 centavos. A nosotros nos aumentan de este boleto del metro 2 pesos, señorita. ¿De dónde quieren que saquemos los otros 50 centavos, señorita? Imposible, imposible.
Pues afecta en muchas situaciones porque pues yo uso mucho el metro por ir por mi hijo, para ir a la escuela, al trabajo. Entonces sí, me afecta mucho dentro de la economía.
Y pues a mí sí me afecta porque yo también soy estudiante, me gasto como 5 boletos diarios, o sea, sí va a aumentar muchísimo mi gasto del metro y pues no estoy de acuerdo.
Pues no recuerdo en qué año fue que subieron la tarifa y no mejoraron nada el servicio. Lo sigo viendo igual, así que es algo ridículo que lo suban.
Bueno, dicen que se van a cambiar varios vagones, se van a arreglar varias cosas. Sin embargo, yo pienso, en mi opinión, desde hace como 2 meses el servicio viene a la baja. Y como que lo han hecho a propósito para que nosotros apoyemos ese aumento de tarifa, ¿no?
Todos sabemos que definitivamente hay mucha corrupción. El incremento realmente no va a ser para beneficio de la gente, va a ser para beneficio del sindicato y de la burocracia del sistema.
Pues definitivamente que las autoridades sean realistas ante lo que uno vive. Ajá, que no nada más digan que los comentarios que hacen en la televisión, como la última vez que hicieron, que supuestamente ciudadanos habían dicho que estaban de acuerdo, es mentira.
No, pues está difícil la economía aquí, está difícil todo. Pues la verdad, sí, no, sinceramente, sí me dolería mucho pagar 5 pesos.
Yeah.
Ante esta situación, en redes sociales se han convocado a distintas manifestaciones de Metro Popular en las principales estaciones del metro. Con el hashtag PostMesAlto, algunas brigadas han permitido el acceso gratuito al servicio.
Compartir es bueno. ¿Qué pasó en el Hack Meeting 2013? Desde hace 5 años se lleva a cabo el Hack Meeting y es reconocido como un encuentro participativo que se organiza en espacios autónomos y autogestivos donde decenas de hackers, hacktivistas, usuarios, usuarias, usuarias de las tecnologías libres y gente simpatizante se pone a trabajar para crear y hacer crecer su comunidad en red. Participando del Hack Meeting se percibe una red de actividades autoorganizadas en forma de talleres, charlas, mesas redondas, exposiciones, proyecciones, presentaciones, pósters y demás, donde cualquier persona es libre de coordinar.
Hola, soy Imelda.
Hola, soy Samantha.
Hola, soy Aideres.
Hola, soy Macario.
Soy Estrella.
Soy Paola.
Y yo, Carlos.
Medianoche.
Para ustedes que han asistido, que han formado parte y autoconvocados también del Hack Meeting, ¿qué es?
Es una experiencia donde he reaprendido cosas, también he compartido otras.
Para mí el Hack Meeting fue, y ha sido, un espacio en donde un montón de gente viene a aprender y a compartir lo que sabe y también como a conocerse, ¿no? Y a saber qué otras cosas se hacen en otros lugares y a hacer redes y a tratar de a formar más colectividad para hacer bien común.
Para mí ha sido una hermandad de gente que quiere crear una comunidad donde no solo se trata de aprender cuestiones de tecnología, sino también otras formas de vivir.
Pues para mí ha sido una experiencia sumamente enriquecedora. Pues es en relación a la concientización, a las aplicaciones de la tecnología en la vida diaria.
Pero entonces es un encuentro de puros ingenieros, ingenieras que tienen millones de dólares en equipo.
No, pues somos personas comunes y corrientes que utilizamos la tecnología o tratamos de utilizar la tecnología con su sentido crítico.
Bueno, pues el Hack Meeting es un encuentro o un momento para promover la cultura libre desde muchos puntos de vista, no nada más desde tecnológico, o pensar la tecnología desde pues muchas otras posibilidades, como no la alta tecnología, sino la tecnología que está pues como en nuestra vida cotidiana. Y como ya mencionaron antes, como lo importante es pues esta relación que se da entre aprender, de enseñar y compartir conocimiento.
Pues, ¿por qué decidieron hacerlo en Chiapas? ¿Cómo nació la idea?
Fue más como que en Chiapas había banda que quería o estaba dispuesta como a buscar espacios, o sea, no es como que alguien lo definió.
Yo me acuerdo que hubo, sí, algunos, porque en este caso fue algunos emocionados y después nos fuimos emocionando otras más, ¿no? En donde dijimos, bueno, ¿y dónde se podría hacer? Generalmente se da a través de personas que llegan al Hack Meeting y que quieren llevárselo a algún lado, ¿no? Es de manera libre y después, si se consiguen los espacios, pues ya se dice, oye, se puede hacer acá y hagámoslo acá. Y en este caso fue Chiapas. El primero de ellos fue en la Ciudad de México en el 2009, 2010 fue en Oaxaca, 2011 en el Estado de México, 2012 en Puebla y esta vez acá en Chiapas.
O sea, me sorprendió la economía de los recursos, ¿no? O sea, con qué tan poquito se podía llevar a cabo algo tan, pues no sé, tan, es un espacio de conocimiento, de concientización y demás, ¿no?
Esta es una entrevista colectiva con la colaboración del Centro de Medios Libres y personas asistentes al Hack Meeting.
Muchas gracias por escuchar la última edición de Caracol Azul desde Ciudad Monstruo de México. Búscanos en las redes sociales, las malas como Facebook y Twitter, como Caracol Azul, y las buenas como Diáspora. También pueden contactarnos vía correo caracolazul@riseup.com, que es risaup.net.